NTN Concentrado.
Está claro que hace algunos años, 10 años, por ejemplo, era muy raro que una marca de automóviles mostrara como uno de los atributos del auto a la calificación con estrellas de acuerdo a la seguridad. Hoy es un dato clave y una pregunta de muchos de los compradores de cero kilómetros. Y esto nos lo han dicho desde Latinenca muchas veces, ¿no? El consumidor es muy importante y los protocolos son cada vez más exigentes. Y ese es un punto que vamos a hablar ahora con el director ejecutivo de Latinencap, ¿no? El programa que brinda información acerca de los niveles de seguridad que ofrecen los vehículos, el cambio en los protocolos, la dificultad para acceder a esas estrellas que ahora tanto quieren los vendedores de autos. El saludo para Alejandro Fura.
El único cambio que hubo recientemente fue a finales del 2019, principios del 2020, en el cual, además de los test que veníamos haciendo, que es el choque frontal y lateral de adultos y niños, le agregamos el impacto trasero, o sea, el choque del latigazo, el cuello, el impacto lateral de poste como obligatorio, los frenados autónomos de emergencia, que también se valoran, la protección al peatón completa, tanto la pasiva, quiere decir cuando tú atropellas a alguien, como los elementos de prevención de atropellamiento, como el AEB de peatones. En la seguridad del niño se mantuvo la valoración igual, y además de eso se agregó un nuevo aspecto de valoración, que es todo el tema de asistencia a la seguridad, en el cual están frenados autónomos de emergencia de alta velocidad, la detección de punto ciego, control electrónico de estabilidad, el sistema de limitador de velocidades, todo eso lo que son ayudas tecnológicas a la conducción se valoran en una caja separada. Y lo otro que cambió, que creo que es lo más rotundo, más importante, lo visual, es que antes dábamos un juego de estrellas para el adulto y para el niño, hoy damos un juego de estrellas único, como resultado, que engloba esos cuatro aspectos que te dije: seguridad del adulto, seguridad del niño, seguridad del peatón y elemento de asistencia a la conducción. En la idea, ¿qué pasó? En el viejo sistema, el fabricante podía elegir, bueno, voy mejor en los autos, en la parte de la seguridad del adulto y no me importa tanto la seguridad del niño. En el sistema nuevo, no pueden hacer eso porque si ellos descuidan alguna de las áreas, penaliza todo el resultado del auto. Entonces, es una manera de obligar a que el fabricante mejore todo y no que mejore solo en un aspecto y el resto lo deje un poco liberado a la suerte.
Uh-huh. Hay un tuit que pusieron allí en Latinencap el 18 de noviembre, voy a leer ahí, dice: vehículos con mayor estrellas, de ser posible 5, y ahí dice, por lo menos 4 bolsas de aire, control electrónico de estabilidad, ESC, protección de peatones, frenado autónomo de emergencia, anclajes ISOFIC, esto es para las sillas de niño, frenos ABS, sí, cinturones de seguridad. Si no tiene todo esto, ¿ya no llega a tener 5 estrellas, por ejemplo? ¿Y cuánto podrías decir
no,
que...?
Esto es lo mínimo. Cuando nos viene a preguntar a alguien qué recomendamos en un auto, o sea, 5 estrellas para empezar la recomendación, por lo menos 2 ervas frontales, por lo menos 2 ervas laterales, por lo menos 2 ervas laterales de protección de cabeza, que tengan control electrónico de estabilidad, que tengan protección al peatón, que tengan limitador de velocidad y de existir y ser posible que tengan frenado autónomo de emergencia y los sistemas de asistencia de carril y detección de punto ciego. Esas son las recomendaciones.
Eso es por lo menos. No, o sea, llegás a 5 estrellas con el por lo menos, de 2, 3
estrellas. No necesariamente, eso es para arrancar. Podés tener, nosotros lo hemos testeado, pues tenés autos con muchos airbags, con mucho ESC, de hecho muy caros, muy lujosos, pero que en los test no funcionan. O sea, el hecho de tener los elementos no te garantiza que los elementos sean lo suficientemente eficientes para llegar a la protección. Recordá que las estrellas se las damos de acuerdo al desempeño de los elementos que tengan, no importa cuántos ni qué caro es el auto. El tema es que protejan y funcionen adecuadamente, y a eso es lo que se valora.
Pasa que hay un par de mensajes de gente que ha comprado por las estrellas y me lleva algo, una duda que tenía José cuando hablábamos esta nota en la previa, ¿no? Alguien que compró un auto en 2017 que tenía 5 estrellas, ¿no? Y esto nos planteaba una duda, ¿no?
Sí, José, que a partir de ahora van a haber un mercado de usados que tenga autos testeados con diferentes metodologías. ¿Hay alguna forma que el consumidor pueda comparar entre autos que están testeados con metodología vieja y la nueva que es más exigente?
Vamos a verlo de esta manera. El auto que estaba testeado con el protocolo pre-2019, o sea, 2016 para adelante, vamos a decirlo así, que son los que todavía están vigentes, son autos que tenían una concepción de análisis o de test que con el 2020 para adelante se le complementó. No es que se cambió nada, se valoró lo mismo y se complementó con los test que vinieron después del año 2019. ¿En qué se complementó? Fundamentalmente en el tema de peatones, el tema del impacto lateral de poste. Conceptualmente, si tenemos un auto 5 estrellas de aquella época, 2016-2019, en ese periodo, es un auto que se aproxima bastante a un 5 estrellas de hoy, a falta de evaluar qué tan agresivo o no es con un peatón, por ejemplo, o qué tan eficiente o no sea con las tecnologías del ESC.
Preguntale si ahora compra un auto que 5 estrellas, quiere decir que no lo va a hacer en poco tiempo. Yo voy a preguntarle eso a alguien que tiene...
Es que es muy posible, a medida que los protocolos evolucionan, es como todo. Si yo hay un auto que lo podías vender en Uruguay que era legal antes del 2014 sin airbags, después dejó de ser legal. Bueno, acá es un poco, todo evoluciona. Hoy estamos con un protocolo que está más o menos a la altura del 2016 de Europa. O sea, nos estamos acercando con los protocolos, de ese punto de vista. Los protocolos acá en más no van a cambiar mucho en lo que evalúan adentro del auto. No van a cambiar la estructura tampoco por unos cuantos años, por lo menos calculamos unos 10 años más. Lo que sí van a cambiar es que vamos a ir exigiendo cada vez más. O sea, vamos a ir pidiendo, por ejemplo, que los sistemas sean más eficientes, que protejan mejor, que den más, vamos a decir, protección íntegra y que trabajen de una manera más dinámica entre sí. Modelo nuevo al mercado o permanece más de 4 años con el mismo modelo, es que el propio fabricante se someta a pruebas actualizando el auto y vuelva en el protocolo actualizado a mostrar cómo se desempeña. Es muy raro que las fabricantes mantengan un modelo sin ningún cambio durante más de 4 años. Es muy extraño en la industria automotriz de hoy. Hoy los autos, por lo general, los 3 años tienen lo que se llama un facelift, una refrescada de cara, que incluye equipamientos también. Entonces, lo que vos esperás, como en todos los NCAP del mundo, es que el propio fabricante, cuando tiene una calificación de cierto, vamos a decir, antigua, que se actualice cuando el auto se refresca. Pero como todavía no estamos en ese estado en América Latina, me gustaría llegar, quizás hay que apelar al tema del etiquetado, etcétera, como una de las posibles soluciones para que esto suceda en forma más automática.
Recordalo, a grandes rasgos, lo del etiquetado, que lo has planteado ya aquí en No Toques Nada.
El etiquetado lo hemos planteado muchas veces, es como el etiquetado de alimentos, que ha funcionado muy bien en muchos países, que es un elemento, digamos, de información al consumidor, que no aspira a cambiar el mercado en sí de forma directa, porque el etiquetado no te impide que el auto se venda. O sea, tú puedes vender autos de 0 a 5 estrellas, es la preferencia del consumidor el que va a decidir qué va a comprar. El tema es tener la información, el etiquetado es obligar a que la información esté presente y que las personas la puedan ver y decidir acorde a ello. Puede ser que en Uruguay tengamos etiquetado y la gente termine comprando en mayoría autos de 2 y 3 estrellas, que prefieran eso y no prefieran algo de más estrellas. Por eso siempre hablamos que el etiquetado es en base voluntaria, porque es un elemento que cambia de decisión voluntaria del fabricante, no es obligatorio. El fabricante puede optar a mantenerse con el mismo resultado de estrellas y aparte funciona muy dinámicamente con la exigencia de los consumidores. Recordemos que hay gobiernos que están usando el tema de las estrellas para comprar autos.
Ajá, para las flotas oficiales.
El uruguayo es uno. Sí, el uruguayo es uno, el Ministerio de Interior y flota del Ministerio de Transporte que tienen exigencia de estrellas.
Sí, esto fue el último tiempo, 2019-2020, ¿no? Las últimas compras que se dieron.
Sí, más recientemente también.
Bien, hay un par de oyentes que dicen que acá se les pone mucha protección a algunos autos y algunas camionetas por fuera, que eso evidentemente cambiaría la capacidad de protección del auto de fábrica al peatón. Eso puede ser, ¿no? Cuando le ponen defensas delanteras, por ejemplo, y demás.
Totalmente. Es algo que, de hecho, en los países que está normado, cosa que me llama la atención, en América Latina no hay un solo país que haya puesto la reglamentación de protección al peatón en los autos. En América Latina, donde nos quejamos que los mayores lesionados son los ciclistas, motociclistas y peatones, donde lloramos por las paredes por todos lados, con toda razón, no estamos haciendo nada. La protección al peatón indirectamente beneficia también al ciclista y motociclista, cuando es embestido, obviamente, por un vehículo. Y eso no está siendo mirado. Ahora, cuando tú tenés ese tipo de reglamentación en un país, de alguna manera no te hace que prohibís las defensas, pero las tenés que hacer aprobar. O sea, si hay un cambio en el frente del auto, las tiene que aprobar una autoridad que diga, bueno, ese elemento influye o no en el tema de la protección al peatón. Claramente, cuanto más agresivo es lo que se ponga adelante, peor va a ser para la protección al peatón. Y como dije, ese tipo de modificaciones tienen que en algún momento tener cierta aprobación o no para la protección a los vulnerables usuarios de las vías.
Uh-huh. Acá preguntan si puede ser, te hago la última pregunta, esta de autos viejos y nuevos, si un auto que era 4 estrellas, el mismo modelo ahora puede que sea 0 estrellas y es más seguro el de ahora de 0 estrellas que el anterior de 4 estrellas 2015-16, ¿puede pasar eso?
A ver, si el auto de 4 estrellas del viejo protocolo se mantiene en las mismas condiciones, o sea, no hubo cambios, es un auto que no debería tener ese problema de caer tan bajo. Lo que ha pasado en la TINENCAP es que autos que eran 4 estrellas, los tuvimos que evaluar o auditar y cayeron a 1 estrella y 0 estrellas en algunos casos, porque simplemente el desempeño de aquel test del 2017-2019 fue diferente al que volvimos a hacer ahora, ¿de acuerdo? Ahora, en la lógica, si tú tenés un auto de 4 estrellas del viejo protocolo, el protocolo nuevo va a caer de estrellas, no debería caer tanto, pero hay que tener en cuenta lo siguiente: hasta el 2019 los fabricantes sabían qué se venía después. O sea, ellos desde el 2016 saben esto que estamos viviendo hoy. Y a todos les advertimos, hoy es un 4 estrellas, es aquello del zapato que aprieta. Nos apretaba dar 4 estrellas a cierto auto que sabíamos que están muy deficientes, por ejemplo, en la protección lateral. Hoy día con el protocolo apretás, vamos, ajustás el tema de la protección lateral para que sea cada vez más exigente. Hay una caída, quizás no tan pronunciada, la caída más amortiguada es la del 5 estrellas en referente protocolo viejo al nuevo. El 5 estrellas cabe bastante poco.
No Toquen Nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva. Escuchá la entrevista completa en delsol.uy. NTN Concentrado.
Gonzalo nos cuenta por Twitter: alojé 4 hinchas de Palmeiras, rompieron espejo del ascensor y las veteranas del edificio lo seguían por las cámaras. Yo feliz con signo de pesos.
Bueno,
dice,
feliz con signo de peso al final. O sea, sí. Espejo de ascensor. ¿Vio? ¿Por qué? Porque ganaron.
Sí.
Es porque ganaron. Ahí tenemos un triunfador. Bien, le digo, era mucho mejor como alquilador de casa o de lo que fuera, de apartamento, lo que sea, que el equipo del huésped perdiera, señor.
Bien. Uh-huh. Bueno, ¿quiere escuchar a los oyentes que han alojado?
Sí, sí, por favor.
¿Quiere escuchar? Bueno, vamos a escuchar. Flavia está en línea. Flavia está en línea. Flavia, buen día, ¿cómo andás?
Hola, buenos días.
Oh, bien, Flavia, estás impecable. Estás impecable, Flavia. Te vi 60 años, de Flavia. Flavia Palmiero, ¿verdad?
No, no, no.
60
no,
años. ¿Qué más? El viejo Macri te dio unos apartamentos acá para alquilar. Flavia.
No.
¿Por qué decir el apellido?
Apenas 36.
Ah, sí, pero parece menos. Escúchame, ¿Palmeiras o Flamengo?
Corinthians, el inquilino que vino.
¡Hala, la mierda!
¡Oh, eso sí que es raro! Agarraste un
de
rara...
Tripulación. Sí, la verdad que sí, tuve suerte en realidad. Eran tripulantes de uno de los aviones privados.
Agarró gente de charter.
Gente de desarrollo y
beneficio.
Pero esos son profesionales.
Sí, eso mismo.
Impecable, ¿no?
Impecable. Yo no tengo absolutamente nada para quejarme. Estuvieron solo 4 horas en mi apartamento, nada más.
¿Y cuánto pagaron?
Y me dejaron impecable,
¿Y pagaron? ¿Se puede saber cuánto, cómo es ese arreglo?
Sí.
Sí, ¿cómo no se va a
saber? $450.
Cuatro horitas.
Cuatro horas, $100 por hora.
Para dejar las
más cosas. De $100 por hora.
Oh, pero sos una neurocirujana de los alojamientos. Impresionante.
No, es la primera vez que puse mi apartamento en alquiler, porque aparte es el apartamento en donde yo vivo.
Claro, te fuiste 4 horas, ¿qué te fuiste? Al shopping. ¿Te fuiste a ver una peli y volviste?
Sí, casi, más o menos.
Una de estas que le gusta tenerlo bastante tiempo. ¿Te viste el documental de la Ovita? Para los fans, y volviste. Así que, ¿y le dejaste alguna atención a ellos? Ticholos, fruta sin lavar, ¿no?
Sí, le dejé cerveza que no tomaron porque estaban trabajando, le dejé té, café, no tomaron nada, solo un vaso de agua. Lo único que me... Y utilizaron el baño porque se echaron. Por lo que vi.
Estaba húmedo.
Nada más.
Y no había restos de ellos, ni de piel, ni capilares en ninguna
parte. Nada. Nada.
Sicarios debían ser.
Realmente.
¿Sabés qué? Me parece que alojaste sicarios, Flavia, ¿no? Mal para la comunidad, pero bien para ti, porque ellos habrán matado a alguien, de haber un asesinato que hubo, y se fueron. Pero vos no tenés la culpa. Vas a tener...
Cuando me cuestionaron, o sea, me solicitaron para alquilar, lo pensé, porque los datos que me daban eran muy raros, o sea, iban a estar pocas horas, lo pensé. Pero me di cuenta que estaba mirando muchas series.
Sí, claro, evidentemente. Sí. Bueno, ya revisaste, todos los vecinos están vivos, todo.
Impecable, todo, o sea, no.
Llamaste a todos los vecinos, están todos vivos, no mataron ningún vecino, ¿estás segura, Lo podés firmar eso, porque te va a estar llamando...
Los pilotos somos así, que llame a uno que se ha alquilado de hinchas. Tenemos gente que ha alquilado a hinchas, ya vamos.
Muchas gracias, Flavia.
Gracias, Flavia.
Te miramos.
Por favor, gracias a ustedes.
Bien, Juan está en línea, Darwin. Juan alquiló hinchas, creo. Juan, ¿cómo andás? Buen día.
Buen día, ¿cómo andan, chicos?
Hola, Juan, eso es bien, estamos haciendo una encuesta. ¿Cómo fue la experiencia de dejarle tu casa a un brasilero que viene a ver fútbol? Que es el peor de los brasileros, ¿verdad? Como todos sabemos, porque si vienen a ver fútbol, son gente que está en problemas.
Excelente, una experiencia maravillosa.
Mírate, otro más.
¿Palmeiras o Flamengo?
Palmeiras. Lo más divertido de la cuestión es que lo puse en Airbnb y no apareció nadie hasta que me habla... un brasileño conocido, me dice, che, estoy yendo a Montevideo, me están queriendo cobrar $300, $400, un apartamento, no me dejas quedarme en tu casa. Le digo, sí, claro. Entonces se vino gratis.
Pero se la dejó gratis, no cobró.
Pero gané catadura moral, ¿o no?
Sí, totalmente, y una fonía que debe venir de los festejos del sábado, me imagino.
Viene de Trotsky el viernes.
Encima lo llevó a ver a Trotsky el viernes. Completo.
Bueno, pues cuestión que le doy un juego de llaves. Yo el sábado iba a salir, el sábado él iba al partido, después se iba con la hinchada, qué sé yo. Quedamos en vernos después, ¿no es cierto? Nos encontramos. encontramos después, nos tomamos una. Ah, genial, ¿tá? Cuando le escribo a la noche, no me contesta, no me contesta. Me escribe 1:10 a.m. y me dice, Juan, estoy trancado en tu apartamento. Entonces le digo, ¿cómo trancado? ¿Qué es lo que no funciona? Me dice, la llave, no abre la llave. Y le digo, bueno, pero decime qué pasó. No me contesta más, a la media hora me manda una foto, destruyó la puerta.
Ay, claro.
Rompió la madera de la puerta alrededor de la cerradura, tratando de sacar la cerradura porque había roto la llave.
Claro, y eso fue después del partido, ¿no?
Claro. Después del partido, a la 1:00 a.m, 1:30 a.m.
Rompió la cerradura como un león enjaulado. Y tuvo que romper la cerradura. O sea que usted perdió la cerradura y la va a pagar usted, me imagino.
No. Por lo menos quedamos en que me voy a quedar con una puerta nueva. Pero digo que la experiencia fue muy buena. Me ganó una puerta.
Perfecto. Me ganó una puerta. Échale. Me cambió la puerta. Con el viejo truco de venite que gratis. Y después la cerradura que andaba mal, una puerta de mierda. Se la deja más o menos, no sé qué. Le deja la llave un poquito rota. La tiene que romper. Y bueno, ya tiene que pagar esto, master. Y ahora la cuenta se la manda usted.
Y la cuenta se la mandaré yo, colaborarán Perionir o alguno de esos.
Exactamente, y los peritos cerrajeros obrarán a su favor y le pondrán el sobreprecio correspondiente. Muy bien, no cagamos a un amigo de Palmeiras, pero feliz.
Era para levantar catadura moral, no le puedo poner un sobreprecio.
Bueno, pero la catadura moral se levanta, queda arriba. Un abrazo, amigo. Hasta luego. Todos raros.
Todos muy raros lo que tenemos.
Casos raros, sí. Casos raros.
Mi hermano alquiló cuarto, o sea, convivieron. Se le apareció en bola de madrugada. Intuimos que borracho. Dice acá, bueno, este tuvo una experiencia.
Fue a buscar, claro.
Ese es el hermano, tuvo una experiencia. Pero tuvo experiencia muy buena.
Una experiencia casi del tercer tipo. Casi de sueños difíciles,
¿no? Sí. A ver, tenemos otro oyente, Pablo, ¿es? Pablo, buen día, ¿cómo andás?
Sí, buenas tardes, buen día, ¿cómo va?
Bien, todo bien. Bien,
hola, ¿cómo estás, Pablo?
¿Otra experiencia buena?
Excelente.
Bueno, fue
porque... Excelente. Hincha de Palmeiras. Sí. Llegaron el viernes 5 de la tarde, macanudo, tres veteranos de unos 50 años y un muchacho de 40. Al principio fue muy cómico porque bajé. Cuando me di cuenta que me subí al auto, que me olvidé del mate, subo y escuché unos niatazos, le digo yo, se ve que arrancaron temprano el viernes a consumir cosas.
Se olvidó del mate.
De mañana,
se
olvidó de hora, disculpe, me olvidé del mate, ya lo dejo. Menos mal que no aspiraron yerba,
sí.
Lo más cómico es que golpeé la puerta para entrar. Y me dice, pasá, y cuando entro iba uno corriendo con un plato para cocina.
Mire usted.
Así comenzó. Después me llamaron hincha y me llamaron el domingo de mañana, ayer de mañana. Yo tenía alquilado hasta hoy de noche. Me llamaron ayer a las 10 de la mañana y me dice, Pablo, nos vamos a retirar del apartamento, nos vamos a Montevideo. Dije, opa, bueno, está, vuelvo al apartamento, le digo, todo bien, sí, entrenado, muy grises ya, los cuatro, grises.
Gárgola.
Me dice, te dejamos todo limpito, me dejaron el apartamento más limpio de lo que había dejado yo. Toda la cama tendidita, me había puesto hasta la sábana a lavar en el lavarropa.
¡Ah, qué buena! ¡Buena esa! Pregúntele dónde consiguieron esa, la Sendosa. Es la famosa marca Sendosa.
No solo eso, en el alcohol me dejaron hojilla, demo arrugador, marihuana, me dice, te dejamos esto, si querés tirarlo, nos vamos, estamos entregados, y en la heladera te dejamos alguna cerveza. La heladera estaba hasta el tope de cerveza, llena. No sé, me ofreció 15 días para tomarme toda esa cerveza.
Sí, bueno, tienen que volver a alquilarlo. Vuelva a alquilar, de nuevo.
Y bueno, y se fueron, 10:30 se fueron. 10:30 de la mañana, quiere decir, pagaron un 10:30 más el Santo Botón.
Ah, qué maravilla. Entonces, Pablo, los matamos del aburrimiento, ¿sí? Pues tengo que ir con su fiesta a otro lado. Ya dejamos todo, dejamos el porro, la cerveza, todo
esto
es un
embol. Sí, estaría tan mal Montevideo que me dijeron, nos vamos hasta Pelota, que yo supongo que Pelota debe ser bastante aburrido, ¿no?
Sí, es malísimo, Pelota, es malísimo. Sí.
Que pase la dirección, dice que queremos tomar la cerveza, somos varios.
Gente que, gente que quiere pasar a degustar ahí, ¿verdad? Que hacen una suerte de cata de lo que dejaron los brasileños. Bueno, la verdad es maravilloso. Entre 50 y 40 años tenían entonces.
Y eran tres veteranos de 50 y uno que tenía, sí, 38, 40.
Bueno. Bueno, otra forma de la madurez en Brasil, ¿verdad? Yo pensé que esa gente, la gente no se drogaba más, pero es evidente que estoy en otra.
¿Cuánto cobraste? Pregunta a la audiencia, Pablo, porque quieren saber a esta altura, después de tanta suerte.
11 mil pesos la noche. Lo alquilé barato, alquilé 11 mil pesos la noche.
Tranquilo,
bueno,
para lo que
tranquilo. Bueno, pero le cobró una noche de más.
Sí, una y media.
Sí, bueno, sí. Digamos que me regalaron una noche cerveza y marihuana. Redondito. Y me dejaron la sábana lavando.
Saben usar el lavarropa. Todo.
¿Cómo salió de arriba?
No lo habrán cargado con merca el lavarropa, ¿no? Revíselo por las dudas.
Acá preguntamos.
Lo voy a revisar.
Bien. Pregunta por la metodología. Gracias, Pablo. Pregunta por la metodología de la encuesta. No, no tiene metodología. Porque solo de Flamengo salen, dice.
Solo de Palmeiras, perdón.
Ya yo tengo Flamengo acá. Lo que pasa es que no me han dado
el Paulista. Sí. El Paulista sabemos que se comporta bien. Sí. Salvo lo que rompieron el espejo del ascensor.
Sí, que parece que igual.
Y eso debe haber sido un nariguetazo. Según nos acabamos de enterar con Pablo, alguno arrimó demasiado la nariz. No se puede, vertical no se puede. No la pongas en una vertical.
No toquen nada. Escucha la columna de Darwin completa en delsol.uy.